Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Pasión Deportes. Lo más trascendente del deporte en Chile y el mundo. Todos los deportes, todas las disciplinas, partiendo por el fútbol. Informaciones, comentarios, entrevistas. Pasión, pasión deportes. Con Juan Manuel Ramírez, Mariano Muñoz Scarpa, Javier Candia Neira, Rodrigo Navia, Guillermo Guzmán, Diego Morales, Nelson Navarro Mendoza y Ricardo Guerrero. Pasión Deportes.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. 2:05. Damos inicio a Pasión Deportes en Radio Universidad de Chile. Y estos son nuestros titulares. Cristian El Flaco Leiva asumió como entrenador de la selección sub-17. Por su parte, Hernán Caputo ya asumió como jefe de las divisiones inferiores de la Universidad de Chile.
Polémica ha desatado en el ambiente del fútbol la elección del equipo ideal de Copa América. Arturo Vidal es el único chileno en esta nómina.
Ardua discusión en el fútbol femenino por la definición de quién será el segundo representante de Chile en Copa Libertadores. El cupo será definido entre Colo-Colo y Palestino.
303 deportistas componen la delegación chilena para los Juegos Panamericanos, que se iniciarán este 26 de julio en Lima, Perú. En los próximos días podrían aumentar en 4 estos cupos. Todos los deportes con Mariano Muñoz.
Pasión Deportes.
Ya entramos en materia, saludamos a Deporte Guerrero, especialista en la comercialización de artículos deportivos. Todo lo que necesitas para el deporte está en Deporte Guerrero, www.deporteguerrero.cl.
También Maca, carteras marca lilas e importadas, ropa exclusiva para damas y varones, accesorios. Maca te ofrece todo para el buen vestir. Solicita visita a tu empresa en Santiago o envío a regiones. Encuéntranos en Facebook, Maca Navarro Carteras, y en Instagram, Maca-Navarro-Carteras.
Saludamos también especialmente a don Marcelo Contreras y a don Jorge Espinosa, quienes son del barrio Victoria, donde se fabrican los mejores zapatos. ¿Usted ha comprado ahí, don Guillermo? Memo Guzmán, ¿cómo le va?
Muy bien, ¿cómo están, Nelson? ¿Qué tal, Juan Manuel?
¿Usted puede
amigos?
¿Garantizar
sí,
lo que yo he dicho?
Sí, pues artesanos del cuero ahí.
Sí. Gran cuero.
Sí. Buenos zapatos.
Sí. O sea, si usted quiere ver un buen cuero, Tiene que ir a Victoria.
Perfecto. Suela, cuero, badana natural, carteras de muy buena calidad y hecho por chilenos.
Perfecto, vamos a entrar en materia, ya vamos a hablar de la selección chilena. Juan Manuel Ramírez, ¿cómo estás? Te saludo, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy bien.
Ricardo Guerrero está hoy en la producción. Le mandamos nuestro saludo a Javier Candianeira, quien tenía algunas cosas que hacer en el día de hoy. Estamos con equipo completo, con Mariano Muñoz, con Rodrigo Navia. Y entramos en materia justo con Rodrigo Navia para conocer lo que viene para la selección chilena y luego vamos a comentar lo que ha acontecido con el equipo de Reinaldo Rueda. ¿Cómo te va, querido Rodrigo Navia? Buenas tardes.
Hola muchachos, ¿cómo les va? Así es, ya la selección empieza a pensar en lo que va a venir en los próximos meses. Entran en una para, por decirlo de alguna manera, durante lo que queda del año. Quedan todavía fechas FIFA, obviamente, principalmente la septiembre, octubre y noviembre son las fechas donde la selección va a tener trabajo, aunque por ahora se conversa que sería trabajo con equipo local. Reinaldo Rueda empezaría a preparar un equipo local con jugadores del campeonato nacional, pensando en lo que van a hacer las clasificatorias, que como lo hablábamos la semana pasada también comienzan en marzo del 2020. Les recordamos la noticia principal, perdón, de esta semana con respecto a las clasificatorias no estuvo desde ese lado del continente, sino que estuvo del lado norte de América, la CONCACAF, que cambió totalmente su sistema de clasificación para el Mundial, algo que podría afectar y que podría ser que también la CONMEBOL realice un cambio de regular en los próximos, para los próximos procesos. Lo explicamos rápidamente porque es bastante complicado. Primero, se va a jugar, se van a separar en dos equipos. Se va a realizar un hexagonal, que es similar al hexagonal final que se realiza ahora, ya terminando las clasificatorias, donde van a jugar los seis mejores equipos por ranking FIFA. Y de esos seis mejores equipos, los tres mejores del hexagonal van a ir al Mundial. O sea, directamente al Mundial solo van a tener la opción de pelear el cupo los seis mejores equipos por ranking FIFA. Recordemos que la CONCACAF tiene tres cupos directos para el Mundial de Qatar 2022. En cambio, el resto de los equipos, desde el número 7 del ranking al 35, van a jugar un campeonato aparte, totalmente distinto, con cinco grupos de cuatro equipos y tres grupos de tres. Los ganadores, los ocho mejores, van a ir a un torneo por eliminación directa. El ganador de ese torneo por eliminación directa va a jugar un partido contra el cuarto del hexagonal para definir quién va a ir al repechaje recién. Así que ha sido bastante criticado en Norteamérica. Obviamente es un formato que beneficia a las grandes federaciones, México, Estados Unidos, Costa Rica principalmente, pero que al resto de las selecciones les quita completamente casi la posibilidad de ir al Mundial, tal como se realizaba hasta ahora, donde México de hecho tenía partidos con Trinidad y Tobago, con Curazao, que es un poco lo que se quiere evitar con este nuevo formato, muchachos.
Bueno, y después critican a Messi porque dice que hay cosas raras en el fútbol en esta parte del mundo. Me parece una aberración de marca mayor, podría haber. En la cancha, en definitiva, se tiene que ir pasando etapas. Aunque te toque Curazao, te toque un equipo chico. No sé qué opinas, Memo, pero Nelson. Pero aunque sean equipos chicos o selecciones chicas, de repente aparecen una. Me acuerdo de Jamaica, por ejemplo, que está haciendo. Y Panamá también hizo una gran Copa de Oro ahora. Entonces, es restarle la transparencia, la honorabilidad y lo que debe ser en definitiva el fútbol, que gane el mejor en la cancha.
Por supuesto, es lo que nosotros siempre queremos, ¿no? Que prima el fútbol, más que otros intereses. Y sabemos que hay selecciones quizás que no venden mucho y hay otras que sí llevan gente. Y hoy día el fútbol lamentablemente se ha transformado en un negocio, así tal cual. Es como ir al supermercado, ¿cierto? Exhiben los jugadores, los clubes. Y compran al que vende más nomás. Pues,
además Memo, el ranking FIFA es una burla. El ranking que hace la FIFA, bueno, como muchas de las cosas que hace la FIFA, por ejemplo lo del VAR, es una burla. Es la burla para la transparencia del fútbol. Porque por eso yo apuntaba a Messi. No deja de tener razón, no tenemos ninguna prueba para decir que había corrupción en esta Copa América. Pero malos
y para eso hay que tener pruebas. Sí.
Exactamente, por eso te estoy diciendo, no deja de tener razón. Malos árbitros fueron muy malos. Lo del VAR, sucio la forma como...
Raro, por decirlo menos.
Por eso te digo, no tenemos las pruebas, porque hablar de corrupción, y por eso la AFA sacó un comunicado señalando que si no tenían pruebas de Messi diciendo que había corrupción, ellos se iban a disculpar ante todas las autoridades deportivas del mundo. Sí, eso está bien, porque mientras no tengas pruebas. Pero que huele mal, huele recontra, requete mal todo eso.
¿Algo más, Rodrigo?
Claro, muchachos, es bastante criticable el sistema que se impone en la CONCACAF a partir de este periodo, por lo mismo, porque sabemos que beneficia a las principales dos federaciones que tienen, a Estados Unidos y México, para pensando en lo que pueden llegar a hacer, más aún considerando que Estados Unidos no fue al último mundial. Fue uno de los equipos que se quedó afuera, pero sí o sí van a estar los dos en el hexagonal y van a dejar que los otros cuatro cupos se los peleen en amistosos, en partidos armados a la rápida probablemente, entre Jamaica, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras, equipos que han hecho cosas, que han ido mundiales y que han mostrado su nivel en el último tiempo, incluso Trinidad y Tobago, que ha jugado el hexagonal. Volvemos, eso sí, a Sudamérica. Ya está confirmada la fecha, en la que se va a iniciar la clasificatoria, marzo de 2020, se van a volver a jugar 18 fechas ida y vuelta. Todavía no hay confirmación de cuál va a ser el sorteo se va a realizar probablemente a fin de año en el Congreso de la FIFA que se va a realizar en diciembre, y ahí se deberían realizar todos los sorteos de clasificatorias a nivel mundial. Ahí se va a conocer recién el sorteo y el fixture que va a tener Chile. Las fechas, el 2020 se van a jugar 8 partidos, 2 en marzo, 2 en septiembre, 2 en octubre y 2 en noviembre. Obviamente en junio no habrá fecha de clasificatoria porque va a topar con la Copa América que se va a jugar en Colombia y en Argentina. Mientras que el 2021 sí se van a ocupar todas las fechas FIFA, marzo, junio, septiembre, octubre y noviembre. En cada una se van a jugar 2 encuentros y con eso se van a cerrar los 18 partidos. 4 cupos directos al Mundial, se repite lo mismo que hubo para Rusia. Un equipo va a ir al repechaje, el quinto de la clasificatoria. Repechaje que se va a jugar en marzo de 2022, y por el lado de la selección es muy poco lo que tenemos. Ya se sabe que, por ejemplo, no se va a poder contar con Jean Bosellur, Reinaldo Rueda va a tener que buscar un nuevo lateral izquierdo, pero como les contaba, el interés principal del cuerpo técnico de la selección en este momento es armar una base del campeonato local y también empezar a proyectar lo que va a ser el equipo sub-23 que debería jugar el preolímpico en Colombia a partir de enero del próximo año. El 15 de enero se inicia este torneo.
Perfecto, Rodrigo, nos reencontramos en un instante más para que hablemos de las novedades del fútbol chileno, de los protagonistas que están llegando para este campeonato que comienza a fin de mes. Nos reencontramos, Rodrigo.
Bueno, hablamos en un rato, muchachos.
Chao, Rodrigo.
Mala noticia. Sí. No, acabo de escuchar. 15 de enero. Preolímpico, los mejores jugadores de Chile, los que tienen nivel, los que no llamó Rueda y que ahora los va a tener que llamar, que tienen menos de 23 años, están jugando, uno en Parma en Italia, me refiero a Francisco Serralta,
está considerado
Sebastián Vegas, 22 años, titular en el Morelia de México, en plena actividad del campeonato mexicano, en plena actividad del campeonato italiano.
Van a tener problemas.
Pero por supuesto, por supuesto. Y además que nunca los dirigentes del fútbol chileno en los últimos 10 años, por lo menos, lo recuerdo muy bien, nunca se han interesado en tener equipo para ir a los Juegos Olímpicos o a los Panamericanos de nivel. Incluso en Santiago 2014, Chile presentó una sub-16, niño de 15 años, para jugar contra jugadores adultos de 20, 21, 22, 23 años. Entonces, y después preguntan, ¿por qué el fútbol no está en los Panamericanos? Porque a los señores de la NFP no les interesó nunca. Por ejemplo, a Arturo Sala.
¿Y qué responsabilidad tienen los clubes también con el trabajo de cadete?
Toda.
Con la llegada de la sociedad anónima, el fútbol toda, cadete
pero
ha
por
quedado
supuesto
de lado.
Que toda, pues, si son los presidentes de los clubes, son los que mandan,
sí,
el fútbol chileno.
Claro, pero yo creo que de ahí nace. Luego, el técnico que esté, el nombre que usted quiera colocar en la cabeza, tiene los inconvenientes que tienen todos los técnicos.
No, es que no les interesa.
No encuentran jugadores.
No les interesa.
Vuelvo a decir, no les interesa.
¿Por qué no les interesa?
Porque no es negocio. Es mejor hoy día salir a comprar que formar un jugador.
Un jugador barato en Argentina.
Sale
que...
mucho sí. Más barato, ¿cierto? Ir y comprar un chico que por ahí, que anda más o menos, lo trae para acá, prueba, no es mucho lo que se gasta, en vez de formar.
¿Y tú estás de acuerdo en eso?
Por supuesto que no.
Es una aberración.
Por
mira,
supuesto Memo. Que no. Como antes todas las pelotas que sobraban de y que estaban malas del primer equipo, las pasaban a cadete. Siempre fue así. Hoy día los recursos que tiene las divisiones menores son terribles. Ahora, han mejorado en las canchas, en la metodología de trabajo, en la planificación, un montón de cosas, pero los recursos que tienen... Hay entrenadores en Colo-Colo hay entrenadores que ganan 300.000 pesos mensuales
de cadetes.
Y si trabajan con otra serie en la tarde, ganan 300.000 pesos más. O sea, tienen que trabajar, estar a las 8:30 de la mañana, irse a las 7 de la tarde, 8 de la noche, por 600 lucas. Y trabajar todos los días y el fin de semana tienen los partidos.
Hay otro hecho más grave, Memo, que se difundió poco, porque pescan el teléfono, así que no se preocupen, llámanos para acá, nosotros no nos vamos a echar. Pescan el teléfono y dicen, oye, no quiero que comenten más en tal programa, en tal radio. Por eso, ustedes se dan cuenta, los comentaristas hoy día son como Pilatos, se lavan las manos, pero nunca entran al área. Por ejemplo, mucha plata que salía del IND para el deporte joven, para el fútbol formativo, porque está dentro, o estaba dentro de las opciones, la sacaban a través de proyectos deportivos iban a parar a los primeros equipos para pagarle el sueldo a los jugadores profesionales. Esa plata no iba a cadete. Y eso se sabe. Lo saben los dirigentes de la NFP, lo sabe el IND, lo sabe la Contraloría, lo sabe todo el mundo. Por ahí un par de diputados en el periodo anterior se dieron cuenta de esto y por ahí rayaron un poco la cancha. Pero esto es una práctica que la hizo Huachipato, la hizo la Católica, la hizo el equipo que te nombre, lo hizo. Barnechea, por ejemplo, y las platas nunca fueron a parar a Cadete. Cadete no le interesa hoy día a los dirigentes del fútbol chileno. Bueno. Y te digo una cosa, lo que es más grave, todavía no hay ninguna verificación de parte de la ANFP para desmentir categóricamente lo que denunció Guarelo, que Fernando Felicevich, el dueño del fútbol chileno, también se quiere hacer dueño del fútbol cadete, con un proyecto donde él determine cómo se debe jugar y toda la estructura del fútbol cadete del fútbol chileno.
Fíjate que nombraste a Barnechea. Yo tengo un gran amigo de todos, que es Jorge Contreras, que era el jefe de las divisiones menores de Barnechea. Ellos estaban ahí en la dehesa,
sí.
¿Sí? Ahí tenían su complejo deportivo, ¿cierto? Que lo arrendaban y donde practicaban, ¿cierto?, todas las divisiones menores. Bueno, llegaron un momento a entrenar y no los dejaron entrar porque hace 4 o 5 meses que no pagaban el arriendo del lugar. Y se fueron los chicos que viven en el sector o chicos que vienen de distintos lados, se fueron a Lampa a entrenar. O sea, recorren, imagínate esos niños, recorren todo Santiago después de ir a la dehesa, ahora a Lampa. Y los tiran a cualquier lado porque no hay recursos. Coque Contreras tuvo que renunciar, ¿cierto?, al cargo de jefe técnico de las divisiones menores de Barnechea porque, dice llanamente, no se podía trabajar.
Ya vamos a cambiar de tema. Es muy interesante el tema de las cadetes, da para largo, ¿no? Lo mal que se está trabajando en el fútbol chileno.
Antes para trabajar por dos chauchas, están pensando
claro,
siempre el
claro,
técnico en dónde va a salir.
Y el tema de los papás, el tema de los representantes que se han vuelto con chicos de 12, 13, 14 años.
Oye, hasta todos los niños de 15 años del fútbol cadete hoy día tienen representantes. Es una mentira, pero muy sucia.
Claro, y hay un problema en los papás porque llega un.
Es que todos creen que van a ser Vidal y
Sánchez. Llega un tipo y le ofrece, oye. Y tu zapato, ¿y quién te auspicia? No, nadie. Ya, mira, yo te voy a dar tanto, 200 mil pesos mensuales, y te voy a dar 200 mil pesos en ropa, pero tienes que firmar acá para yo guiarte, y qué sé yo.
Y Lucas no llega nunca.
Y quedó casado. Si usted quiere participar con nosotros, @pasiondep.cl, en Instagram, @pasion-deporte-cl, y por supuesto en Facebook Live, Pasión Deportes Chile. Entremos un poquito a la selección adulta, ya hablamos de lo que es cadete, entremos a la selección adulta, ¿qué se debe hacer de aquí en adelante?
Trabajar,
Juan Manuel Ramírez,
pero sin rueda.
Al parecer van a haber algunas modificaciones con respecto a lo que está planificando Rueda para el futuro, algunos jugadores que no van a ser nominados en las próximas selecciones, así es que hay algunas novedades importantes con respecto al trabajo que viene para la selección.
Escuchaba a Rodrigo, va a trabajar Rueda, pero si trabajó 3 veces en el año, en un año y medio, citó 3 veces a selecciones, jugadores de malísimo nivel.
¿Qué técnico colocarías en la selección? Porque a ti no te
gustó. Chileno.
Bielsa no te gustó.
No, Mario Salas.
Mario Salas le ha ido muy mal en Colo-Colo. Colo-Colo no está jugando a nada.
Si tú me estás preguntando,
¿por eso?
Porque conozco el trabajo de Salas.
Sí, pero
no te gusta Salas, gusta Jorge Pellicer.
Pero, Juan Manuel, mira, te voy a dar otro ejemplo. También trabajaba muy bien Juvenal Olmo, fue a la selección y fue un fracaso. Trabajaba muy bien Claudio Borghi en la selección, tuvo esta misma generación y le fue mal con la selección. Entonces,
tú me estás preguntando un nombre. Yo te digo, por el
pero
trabajo.
¿Estará al nivel de Rueda? ¿Estará al nivel
de
Bielsa?
Al
nivel de.
No compare. Está hoy día Rueda, para mí, Mario Salas es más que Rueda. Hoy. ¿Sabes por qué? Porque por último llamaría a los jugadores que están en el momento.
¿En qué topas con Rueda?
En lo defensivo que es tácticamente mismo.
¿No te gusta cómo paran los equipos?
No me gusta cómo paran los equipos porque no permite la proyección al mismo momento de los dos laterales. Pasa uno siempre.
A la antigua.
Es donde están parados mismo, en tres cuartos propios. Si se pararon 10 metros más adelante, cambio mi discurso.
¿Y cómo
pero
juega Colo-Colo si también Colo-Colo juega con un solo delantero?
¿Sabes lo que pasa con...?
Es que es el tema, o sea, estamos llegando...
No es la cantidad de jugadores que lleguen Memo, Nelson.
Sí, claro, Colo-Colo tiene muy poca llegada ofensiva, se le ha criticado mucho eso a Colo-Colo.
Es que mira el plantel de Colo-Colo.
Sí, claro, ¿no?
Le vas a sacar petróleo de agua.
La diferencia que tiene Rueda es que él puede elegir al jugador que quiere y formar su plantel como él quiera.
Claro.
Y para donde él quiere.
A diferencia de los clubes, de repente hay un plantel reducido y no hay plata para contratar, mientras que en la selección el técnico puede elegir 20, 30 jugadores que llamar a la selección para que entrenen y verlo en cancha. Puede, si quiere jugar, puede elegir 3, 4 punteros, centro delantero.
O sea, tú puedes organizar la fórmula como quieres jugar con los jugadores que te hacen falta o los que tú requieres para tu sistema.
Claro, ahora sí, yo estoy de acuerdo un poco con Juan Manuel en cuanto a mí no me gustó.
Milagro.
Mucho, sí, milagro que estemos de acuerdo. Porque una cosa es el sistema, ¿cierto? Cómo se para el dibujo táctico que tiene un equipo, y el otro es el esquema que tiene que ver con los movimientos de esos jugadores. Lo que dices tú, siempre pasaba o pasaba Isla o pasaba Bocellur.
Los dos juntos nunca.
Claro, y con Bielsa, con Sampaoli, pasaban los dos.
Con Solanté primero. Ya.
Claro, no estaba Bocellur ahí, sí. Y además Isla jugaba en el medio con Solanté, no era lateral.
Oye, y tú sabes que cuando llegó a Francia, él jugaba de volante.
¿Isla
no jugaba de lateral? Claro. Después del fútbol italiano, ha hecho un periplo bastante largo. Y yo creo que ahí puede rendir mucho más que de lateral.
A mí como lateral me encanta.
A mí no me gusta.
A mí.
O sea, ¿qué pondría lateral derecho yo? Con cualquier esquema, con línea de 3, 4, 5, porque la línea de 3 es una mentira, es línea de 5. Porque línea de 3 que hizo en el último partido Rueda, jugó con 5 atrás y no salió nunca de atrás el Jara. Marcelo Díaz. Búscale un puesto a Medel.
Marcelo Díaz.
Sí, Marcelo Díaz, como jugaba en La Serena, como jugó
con Marcelo Díaz. De lateral derecho no jugó nunca.
¿Ah? ¿Cómo?
De lateral derecho Marcelo Díaz no jugó nunca, no fue nunca figura. Por un lateral.
A él lo ponen en el centro del campo porque tenía buen pie, porque jugaba bien, porque la salida era clarita. Pero era lento en la salida.
Cuando él era lateral derecho en la Universidad de Chile, jugaba algunos partidos y era constantemente suplente. Yo estuve con él. Con él conversando.
Lo que pasa es que no le gusta jugar a él de lateral derecho.
No le gustaba porque no lo siente.
Víctor Hugo Castañeda en La Serena.
Él lo tira
un poquito al medio. Claro. Sí. Porque siempre él jugaba borde interno, controlaba bien, salía jugando, se mostraba.
O sea, si Víctor Hugo Castañeda no hace lo que hizo con Marcelo Díaz, Marcelo Díaz no habría tenido nunca la figuración que tiene.
No hubiese llegado más.
Pero independientemente de eso, el por qué no me gusta Rueda, porque un técnico defensivo como yo lo comparo a Salah, si Salah lo eligió a él. Y Salah siempre fue defensivo. Entonces, creo que hace bastante rato Chile abandonó ese temor que le a todos los... Argentina lo miraba para arriba, Brasil lo miraba para arriba. ¿Ya? Eso se terminó con Solantay, Bielsa, Sampaoli. ¿Ya? Entonces, ahora con el estilo Salah...
Se retrocedió.
Manuel, pero absolutamente.
¿Habló algo bueno de Bielsa usted?
Sí, es que no me gusta él como persona.
No, hablemos de estamos hablando de técnico.
Pero estamos hablando de fútbol y yo te digo, yo rescato ahora, lo bueno ahora que Juan él Manuel. Hizo, que fue la disciplina.
Sí, claro.
Pero ahora, con Solantay también había disciplina.
Con Bielsa también hubo disciplina, pero se manejó de distinta forma.
Se notaba menos.
Y tuvo mano dura.
Sí. Claro. Sí. O sea, yo recuerdo una del Chupete, que yo lo vi, estaba y el Chupete en un entrenamiento se enojó, agarró el peto, lo tiró lejos y salió enojado de la cancha. Y estaba algunos periodistas ahí mirando, pero estábamos en otro lugar donde no se apreció bien y algo pasó y Bielsa, ¿sabes lo que hizo?
Sí.
Que sacaran todo el peto y tiraran al suelo y se fueran. Y se fueron todos con el Chupete al camarín, cosa que quedó algo ahí raro. ¿Qué pasó? El Chupete salió, pero al final todos hicieron lo mismo y salieron todos como equipo. Entonces quedó ahí y no pasó más allá. Después yo consultando con algunos que conozco, digo, no, el Chupete se enojó y nos hizo piensa que sacaran todo el peto y salir con él. Y no pasó más allá. Entonces,
manejo.
Eso es manejo.
La que tampoco tiene rueda. Te digo una cosa, Memo. Tú sabes que nosotros nos conocemos trabajando en terreno, Nelson. Yo, por ejemplo, tengo la selección argentina y Messi comete una falta. Lo he hecho, hombre. Si el fútbol, mira, tú levantas de una piedra, no vas a encontrar otro Messi, pero uno bien parecido también. Y en todas partes del mundo, y tú lo sabes como formador Memo, que en todas las escuelas de fútbol hay un niño extraordinariamente bueno. En todos los equipos cadete hay un niño más o menos bueno. De los veintitantos de todos los años que terminan cadete en juvenil, hay dos o tres máximo que pasan al primer equipo. Es el ojo clínico del técnico capacitado y formador el que te permite que esos niños realmente lleguen. Como acá no existe un profesionalismo, por lo que tú señalabas, Memo, y te encuentro toda la razón del mundo, trabajan por dos chauchas y están pensando en otra cosa, y a los dirigentes no les interesa, por eso ¿Cuántas veces ustedes han escuchado? ¡Uy, oh, mira si este chiquillo de la población debería estar
es jugando mejor que este!
Claro. El hermano, todos son buenos. Sí, no dejan de tener razón. Lo que pasa es que ha habido 10 millones de problemas para que esos niños no estén jugando en el fútbol profesional. Talento existe, capacidad existe.
Sí, pero yo como formador y que he trabajado en divisiones menores, tanto en la U, en Unión, en Colo-Colo, hay parámetros para medir. O sea, no basta que un niño sea extraordinario para la pelota. O sea, yo he visto y he trabajado con niños que son extraordinarios, que tienen una condición, un talento.
Pero
no tiene nada más. Nada más. Le hacemos una evaluación física, es un desastre. Sí. Y no da más. Y hablamos con los preparadores físicos y dice, este chico te va a llegar dos escalones más arriba, pero no los 10 que se necesitan. Ajá. Tácticamente, tú le das alguna misión, el chico no te responde. Y psicológicamente son un desastre porque vienen de una formación, ¿cierto?
Irregular,
claro. Con muchas carencias. El chico tú le dices, ábrete un poquito más y te mira feo y y con los dedos y te levanta las manos y te reclama y son todos malos y el árbitro le cobra
eso,
algo.
Eso se da mucho el niño de 14, 15, 16 años.
Pero hoy día, ha bajado eso. Antes se veían los chicos más grandes, en las divisiones, la sub-15, la sub-16, antes la juvenil,
sí.
Los chicos de primera infantil, de segunda infantil, no. Hoy día los chicos a los 11 años se están parando de igual con el
¿sabes por qué?
Y con el árbitro.
Porque los papás están pensando que ese niño va a jugar a fútbol profesional y va a ganar lo mismo que Vidal, que Alexis, que Claudio Bravo.
Es el gran sueño que tienen los papás.
¿Y cuántos sueños tienen?
Y lo presionan.
Son miles.
Perdón, aquí termino, Nelson. Por eso, cuando hay chicos extraordinarios para la pelota, uno dice, ok, sí, pero ¿qué más? Entonces, y lamentablemente, en las divisiones menores, no hay los recursos ni el tiempo para formar a ese niño. Ese niño está en condiciones hoy día, ya le damos de aquí a un mes. Si no, chao.
Nutricionistas, psicólogos, sí, claro. Pedagogos,
asistentes sociales.
Todo.
Eso un staff profesional.
Eso prácticamente existe, ¿no? Pero existen. Pero el nivel que tienen, no es que ellos sean malos profesionales, no tienen la herramienta de trabajo para poder trabajar con esos niños.
Hay una reflexión que hace, y le pido que la lean, de Marcelo Gallardo, que habla sobre este tema, de cómo los papás presionan a los hijos para que sean futbolistas profesionales de élite. Y él dice que no está de acuerdo con eso, porque los chicos sufren y tienen una presión extra que finalmente les puede causar problemas en el futuro. Así que mucho ojo con esa reflexión que hizo el muñeco Gallardo.
Como conclusión, no me gusta Rueda por el sistema táctico que él usa, porque es extremadamente defensivo y no arriesga. Es cosa de ver los partidos de Chile en la Copa América, que Chile, salvo rara excepción, durante 90 minutos, una o dos en 90 minutos, y no 8 y 10 como era antes, llega con volumen ofensivo y no se trata de tener delantero, sino la cantidad de jugadores que vienen de atrás y acompañan a los que, así entre comillas, están de delantero.
Sí, yo para concluir, solamente decir de que Rueda se encontró con un grupo de jugadores que tenía un gran cartel, pero que ya dejaron de serlo. Hoy día, para mí, Vidal no es el mismo, de la Juventus, el Bayern Múnich. Hoy día es alternativa en el Barcelona, ¿cierto? Hace muy buenos partidos.
¿Y te parece poco un año y medio para que él hubiese trabajado en la detección de
trabajo? Puede ser que a lo mejor hay pero ya Medel no es el mismo. Ya Isla no es el mismo.
Que nunca fue central Medel.
Bueno, claro. Pasaron todos ya cerca de los 32.
Entonces,
algunos
hay
ya
que modificar la forma de jugar.
Yo no juego fútbol.
Entonces no pueden jugar como jugaron hace 5 años.
Exactamente. Vamos a hacer un alto en Pasión Deporte, acalorada discusión, ya volvemos.
Food Main in Service, abastecimiento de comida casera de alta calidad en faenas y lugares de trabajo. Food Main in Service, excelente solución alimentaria y de administración. Rápida capacidad de respuesta. Food Main in Service. Comunicaciones a foodmaining.com. Fono más 56-23-200-3992. Más 56-23-200-3992. Food Main in Service. Alimentación a su altura.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas en el 102.5 del Dial FM. Siempre Viva en Vivo conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Hola, soy Cristian Arcos, periodista de la Universidad de Chile, y yo creo en la Radio Universidad de Chile. Creo en su parrilla, creo en su gente, creo en su idea, creo en su noción, creo en la visión que tienen de sociedad, y creo además porque, nada, pues soy de la casa, soy del ICI, y aquí hay mucha gente que trabaja que es de allá y sentimos que es parte nuestra también. Así que reitero, yo creo en la Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Una radio pública para Chile.
Ya vamos a estar con Mariano Muñoz y el Polideportivo. Antes saludamos a Deportes Guerrero, especialista en la comercialización de artículos deportivos. Todo lo que usted necesita para el deporte está en Deportes Guerrero. www.deportesguerrero.cl. Ya lo sabe, don Memo, ya sí, lo sabe.
Sí, yo soy cliente.
Ahora, si usted quiere...
¿Ropa? ¿Sí? Comercial Maca.
Sí.
Claro, porque hay carteras marcas lilas e importadas, ropa exclusiva para damas y varones, y también accesorios. Ojo con eso. Maca te ofrece todo el buen vestir. Solicita visita a tu empresa en Santiago o envío a regiones. Encuéntranos en Facebook, Maca Navarro Carteras, y en Instagram, Maca-Navarro-Carteras.
Y también saludamos, por supuesto, al barrio Victoria, donde se fabrican los mejores zapatos del país, para dama y varón, para el buen vestir también. Saludamos a don Marcelo Contreras y a don Jorge Espinosa. Un saludo cordial para ellos y les deseamos que les vaya muy, pero muy bien en el barrio Victoria. Entramos en materia, el polideportivo, está Mariano Muñoz Escarpa. ¿Cómo te va, Mariano? Bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nelson, Memo. Claro que sí, listos y dispuestos para entregar información. A dos semanas del gran evento, los Juegos Panamericanos de Lima 2019, donde Chile ha confirmado a 303 deportistas, la delegación más extensa en la historia de estos Juegos. En 34 deportes estará presente en nuestro país, 180 varones, 123 damas nos van a representar, 18 de ellos menores de 18 años.
Partamos con el tenis, el deporte blanco, Wimbledon, Mariano.
Así es, ya está definida la final femenina, la va a jugar la estadounidense Serena Williams, que ayer ganó 6-1, 6-2 a la checa Bárbara Strikova, y la rumana Simona Halep, que ganó 6-1, 6-3 a la ucraniana Elina Svitolina. Halep y Williams, dos que han sido ya número uno del mundo y que van a jugar un partido donde el morbo está en que Serena Williams buscará el récord de 24 torneos de Grand Slam ganados, igualar a la australiana Margaret Court. La verdad que Serena hace un par de años que está en esta marca de los 23, pero hay que decirle que ella fue mamá y entonces estuvo casi año y medio sin poder competir y le costó retomar después la forma, lo está ahora y me parece que para mañana es la gran favorita. En tanto, en los varones ya tenemos un finalista, el serbio, el número uno del mundo, Novan Djokovic, que le ganó esta mañana al español Roberto Bautista 6-2, 4-6, 6-3, 6-2, y esperan la final por el ganador del duelo entre Rafael Nadal y Roger Federer. Este duelo ha concluido en su primer set recién, hace pocos minutos, 51 minutos se demoraron en este primer set, muy parejo, debieron llegar al tiebreak y finalmente se decantó en favor del suizo, del Roger Federer, por 7-3 el tiebreak, así que tiene ventaja en estos momentos para intentar llegar a una nueva final en el torneo de Wimbledon. Pero mucho queda por decir y varias horas por jugar.
También tenemos información del golf y Joaquín Niemann, Mariano.
que es el equivalente a lo que fue para Chile, creo, Marcelo Ríos hace un par de años. Un jugador excepcional, que muy joven se ha metido ya en el Tour Internacional, el PGA, y que ha tenido dos últimas semanas con actuaciones espectaculares, metiéndose entre los cinco primeros. Y en esta oportunidad está disputando el John Deere Classic, donde ayer en la primera vuelta terminó en la séptima posición, igualado con varios otros competidores, y a partir de las 14 horas con 10 minutos va a comenzar la segunda fase para pasar el corte. No debería tener mayores inconvenientes Joaquín Niemann para poder hacerlo. Recordemos que ya con lo hecho hasta el momento, subió muchos lugares en el ranking, aseguró la tarjeta para participar el próximo año en todo el Tour Internacional, y además este año va a poder jugar el Open Británico, también asegurado tras su actuación de las últimas semanas.
Hay información también con respecto al Mundial de Hockey Patín, Mariano.
Exactamente, hasta un par de horas atrás todo era esperanzas para que las marcianitas estuvieran nuevamente en una final. Sin embargo, no pudo ser. Pese a que hicieron una gran primera ronda donde solo perdieron frente al local, a España, en un estrechísimo partido, y después ganaron un par de compromisos de manera contundente a Colombia y Suiza. Y ayer, en los cuartos de final, dejaron a uno de los grandes favoritos, Portugal, afuera, ganándole por 4-2. Hoy, el partido frente a Argentina, el tradicional rival, fue realmente dramático. Terminó 2-2. Debieron ir al alargue, no hubo definición en ese alargue, debieron ir a los penales, y allí, lamentablemente, perdieron las marcianitas 2-1 frente a las trasandinas, que van a jugar la final con el ganador del partido que hasta ahora juega en España e Italia, mientras que las marcianitas deberán ir contra el perdedor para intentar terminar terceras en este campeonato del mundo de hockey y patín. Las marcianitas, que han cambiado desde que se dieron a conocer todos sus nombres, es un equipo absolutamente nuevo y muy joven, una vez más dejaron a nuestro hockey y patín en lo más alto. Los varones, en tanto, perdieron en un dramático partido frente a Francia, 5-4, y deberán disputar por ir por el quinto lugar del torneo.
Y también tenemos novedades e información, Mariano, con respecto a los Juegos Olímpicos Universitarios.
Exactamente, un torneo de mucha tradición, muchos años que se está disputando. Chile solo en una oportunidad había logrado ganar una medalla, había sido el año 2013 en Kazán con el bronce de Natalia Ducó. Y en esta oportunidad se ha logrado algo histórico entonces, que es conseguir la segunda medalla en unos Juegos Universitarios que se están disputando en esta oportunidad en Nápoles, en Italia. La taekwondista Fernanda Aguirre, estudiante de la Universidad de las Américas, seleccionada chilena y que va a estar en los Juegos Panamericanos de Lima, logró este bronce en la categoría de los 57 kilos en esta universiada de Nápoles 2019. La Villa Marina dejó en el camino a representantes de Moldavia, de Portugal, de Letonia, para estar muy cerca. Perdieron una semifinal dramática ante una representante de China, Taipei, y se tuvo que conformar entonces con el bronce, pero este conformar entre comillas, porque insisto, es histórico, segunda medalla en todas las ediciones que se han disputado de estos Juegos Olímpicos Universitarios.
Como siempre, querido Mariano, un gran informe en nuestro polideportivo. ¿Algo que decir, don Guillermo?
Siempre muy completo todo el informe de Mariano Muñoz Scarpa.
Un grande Mariano.
Extraordinario.
Gracias, Mariano. Que esté muy bien, ¿eh? Buenas tardes.
Nos estamos reencontrando el próximo viernes.
Muchas gracias, Mariano.
Pasión Deportes.
Si usted quiere participar con nosotros, recuerde @pasiondep.cl, en Instagram @pasion-deporte-cl y por supuesto en Facebook Live Pasión Deportes Chile. Vamos a tener contacto con Diego Morales, querido Memo. Vamos a conversar con respecto a lo que va a acontecer con la selección sub-17, que en este instante está siendo dirigido por el Flaco Leiva, dejó su puesto Hernán Caputo. Así que hay novedades importantes que nos va a contar Diego y vamos a entrar en esa materia. ¿Algo que acotar con respecto al tema?
Sí, se ha cuestionado mucho la decisión de Caputo de dejar la sub-17 a poco de comenzar un evento importante, la que asumió ahora el Flaco Leiva, un jugador que está hace mucho rato en las divisiones menores y en el primer equipo, trabajando con diferentes técnicos, pero vamos a escuchar el informe mejor.
Ya está en línea Diego. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes, bienvenido, Diego Morales. Un abrazo.
Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Así es, para hablarles de la actualidad del fútbol femenino. Ya terminó el Mundial de Francia, la primera participación que tuvo la selección femenina nacional en esta competición, y tenemos que volver al campeonato local. Un campeonato local que tiene 26 fechas, un torneo largo, al igual que en el fútbol masculino, y en donde se paró desde el mes de mayo hasta este fin de semana, en donde se tiene que jugar la fecha número 11. Las jugadoras de la selección de José Letelier, que tienen que volver a los clubes nacionales, son, en el caso de Colo-Colo, Valentina Díaz, defensa, Yesenia López y Elisa Durán, que son volantes, y la delantera Rosario Balmaceda. En Santiago Morning, Javier Atoro, Daniela Pardo, y las nuevas incorporaciones traídas desde el fútbol español, Suelen Garaz y Karen Araya, bien digo. En Curicó, la delantera Javiera Gres, y en la Universidad de Chile, la delantera Daniela Zamora. Lo decíamos, un campeonato local que tiene 26 fechas, son 14 equipos los que compiten. El líder de este campeonato en la actualidad es Santiago Morning, con 28 puntos, se han jugado 10 partidos. El segundo es Colo-Colo, y de ahí hay una diferencia abismal de 10 puntos con Palestino y Antofagasta, muchachos.
Ojalá que prenda el fútbol femenino. Hace tiempo atrás, Memo, se transmitía por CDF los partidos de el fútbol femenino, se dejó de hacer. Ojalá que nuevamente tengan apoyo y que se pueda ir paso a paso ganando experiencia y así poder tener una mejor participación a nivel internacional.
Por supuesto, después de ya la primera cierta participación de un equipo femenino
en un campeonato mundial,
claro, debiera retomar un poco el interés de los medios para el fútbol femenino. Y decir que ya en los colegios, en mi propia escuela de fútbol, están llegando muchas niñas y quieren participar. Y eso hay que aprovecharlo con recursos, ¿cierto? Con difusión. Y ojalá que no sea solamente este primer mundial, sino que vengan muchos más y que las chicas participen.
Y brindándole los espacios para que ellas también puedan desenvolverse y participar también junto a los niños en esto de querer llegar a ser futbolista. ¿Alguna cosa más, Diego, querido?
Claro que sí. Contarles que hay una polémica en el fútbol femenino en relación a
la Copa Libertadores. Conmebol
ha entregado un segundo cupo para la Copa Libertadores. Recordemos que el último campeón es Santiago Morning y ellos van como Chile 1, pero la Conmebol ha entregado un nuevo cupo para el fútbol chileno para esta Copa Libertadores del 2019, que se juega en Ecuador. A diferencia de la Copa Libertadores masculina, que se juega en el transcurso del año, la Copa Libertadores femenina se juega en un solo país. Será el 11 de octubre el comienzo en Ecuador de esta Copa Libertadores, en un torneo muy parecido a lo que es el Mundial, y en donde se entrega el segundo cupo para nuestro país. En ese plan surgió la polémica, ya que hubo un trascendido que decía que sería Colo-Colo quien tomaría este segundo cupo, y no el subcampeón del campeonato pasado, que era Palestino. Finalmente la NFP decidió realizar un partido de definición entre el subcampeón del campeonato anterior, que es Palestino, y Colo-Colo, quien ha tenido el mejor rendimiento en los últimos 10 años. Así que esto será en el mes de agosto, en donde en cancha neutral tanto Colo-Colo como Palestino tendrán que enfrentarse en un partido para elegir el Chile 2. Para el próximo año, ¿cómo se va a decidir este segundo cupo a la Copa Libertadores Femenina? Entre el subcampeón del torneo anterior, en este caso sería el subcampeón del torneo 2019, y el ganador de la primera rueda del torneo 2020, ¿ya? De las 14 fechas que tienen la primera rueda del campeonato. Así que ha surgido esta polémica, muchachos, en estos días en el campeonato femenino, que esperamos, tal como dicen ustedes, que tenga más difusión. El canal del fútbol tiene los derechos y transmitió la final del torneo femenino del año pasado, así que esperamos que tenga más difusión este campeonato. La fecha 11, la undécima fecha de este torneo, va a tener partidos entre el sábado y el domingo El sábado a las 11 horas en el Municipal de San Pedro, Fernández Vial frente a la Universidad de Chile. En la octava región también, pero a las 11:30 en el Estadio de la Universidad de Concepción. El conjunto del Campanil frente a Colo-Colo, 11:30 del mismo sábado en el Municipal de Puente Alto, Cobresal con Iquique. A las 12 en Tegualda de Temuco, Deportes Temuco frente al líder Santiago Morning. Pasamos al día domingo, a las 11 horas en San Carlos de Apoquindo, en la cancha 2. La Universidad Católica va a recibir Antofagasta, mismo horario, pero en el Deportivo de la Cisterna, Palestino, frente al Audax Italiano. Y cierra la fecha 11 a las 11 de la mañana en el Bicentenario Elías Figueroa. Ojo en este partido. Santiago Wander frente a Everton de Viña del Mar.
Perfecto, Diego. Completo informe del fútbol femenino. Que te vaya muy bien, querido.
Un abrazo grande, amigo. Que estén bien.
Chao, Diego.
Un poco enredado, ¿no?
Sí, un poco enredado. Bueno, hay que ver el tema de las programaciones. Yo creo que también hay que partir por ahí para tener claro, sí, con respecto a los equipos que van a clasificar a las diferentes copas internacionales. Porque claro, eso es fundamental, querido Memo. Claro. Antes, sí, quería decirte, sí, una cosa. La portera Endler de la selección chilena, uh-huh, podría ser refuerzo de Santiago Morne para la Copa Libertadores. Le están ofreciendo un sueldo por 6 meses para que venga a reforzar el equipo y participe.
¿Lo dejará el Paris Saint-Germain?
Van a ver si existe la posibilidad de un préstamo. Me da la impresión que es una situación por 6 meses. Vamos a ver si se puede. Yo te había interrumpido con respecto a lo que estábamos conversando de la selección sub-17, el sorteo ya se hizo, Chile participa en el campeonato del mundo, sin Caputo, sí con el Flaco Leiva.
Sí, llamó la atención de que Hernán Caputo haya aceptado el ofrecimiento que le hizo la Universidad de Chile, porque después de tanto remar, ¿cierto?, para llegar a un mundial, ¿a poco? ¿Cuánto queda para el mundial?
Nada, estamos a la vuelta de la esquina, 2 meses.
Se vaya y acepte el ofrecimiento de la Universidad de Chile para hacerse cargo de las divisiones menores. No sé, será un problema de lucas, digamos, ¿cierto? De platas más, platas menos. Parece que había pedido un aumento de sueldo para él y su cuerpo técnico. No se lo aceptaron, por eso decidió renunciar, digamos, e irse a la Universidad de Chile. También me llama la atención de que llegue a la Universidad de Chile, porque la U tiene un staff técnico de peso también, tiene jugadores identificados con la Universidad de Chile, con la U, y que no le den esos espacios para hacerse cargo al Huevo Valencia, que estuvo a cargo del primer equipo, claro, y a muchos más.
Bueno, hace un tiempo atrás se presentó con bombo y platillo Miguel Ponce, ¿se acuerda? Ah, claro, que lo trajeron, claro, de primera división para que se hiciera cargo de las divisiones menores y duró poco. Yo creo que el tema dinero, yo creo que también es importante.
Y volvemos a lo mismo, claro, lo que decía hace un rato.
Hay mucha la diferencia entre ser técnico de cadete y técnico de un primer equipo, o ayudante técnico de un primer equipo.
Claro, es como la diferencia de sueldo que hay entre los jugadores, los hombres, digamos, en el fútbol, que con las mujeres en el fútbol.
Exactamente.
Entonces, un entrenador de primer equipo gana mucho dinero y los de divisiones menores, que son los formadores, ganan casi nada.
Faltan 8 minutos para la 1:00 p.m. Estamos en contacto con Rodrigo Navia para que nos ponga al día con respecto a lo que está pasando con los equipos de la primera división. ¿Qué pasa con Colo-Colo? ¿Hay refuerzos en la Universidad de Chile? ¿Qué pasa con la Universidad Católica y los equipos de la primera división en general? ¿Cómo te va, Rodrigo?
Hola, muchachos, nuevamente buenas tardes. Obviamente, ¿vamos rápido con los refuerzos?
Vamos rápido con los refuerzos.
Considerando el tiempo, exacto, la U es el equipo que ha hecho más noticias hasta el momento durante esta semana. Lo teníamos afuera de la pelea por reforzarse para este segundo semestre, pero ya ha asegurado un nombre: Marcos Riquelme, el delantero, ex Audax Italiano, ex Unión Española también, que ahora está en el Bolívar. Ya llega a la Universidad de Chile junto con Osvaldo González, un jugador que hace rato quería la U, que hace rato quería tenerlo en sus filas. El Toluca no lo había dejado, ahora le abrió las puertas para que pueda llegar a la Universidad de Chile. Este fin de semana debería sellar su retorno. Otro que también está cerca de retornar al fútbol chileno es Alfonso Parot. La Universidad Católica, desde que se enfrentaron en Copa Libertadores con Rosario Central, había puesto en negociaciones con el equipo argentino para volver a contar con el lateral izquierdo. Rosario hasta ahora no quería liberarlo, finalmente le dio el permiso para que negociara la Católica y Central. Eso sí, todavía se tienen que poner de acuerdo en los montos. El jugador quiere volver a la Católica, ya aceptó la oferta que le hizo el Tati Buljuacic, así que llegaría a pelear el puesto con Juan Cornejo. En cambio, Colo-Colo es el caso contrario, uno esperaba que tuviera alguna incorporación, más ahora que se confirmó hace 2 días la salida de Esteban Pavés. pero Marcelo Espina sigue diciendo que no va a haber refuerzos por ahora, se descartó totalmente la opción de Matías Fernández, y en este momento la noticia más importante es que Esteban Paredes abrió la posibilidad para mantenerse 6 meses más en el cuadro albo durante el 2020. Otros traspasos que han marcado la semana: Gustavo Florentino, el nuevo DT de Huachipato, Cerro Porteño, Sportivo Luqueño y Guaraní, llega a reemplazar a Nicolás Larcamón, que no sigue en la escuadra de la usina. Palestino se podría quedar sin Julián Fernández, que podría partir en Newell's Old Boys. El equipo actual es Frank Udel, que lo quiere en el mediocampo. Y por último,
Rodrigo,
dime.
Sí, ¿quién llega a Huachipato?
Gustavo Florentini.
Florentini.
Florentín.
Sí, ex entrenador, estuvo interino en Cerro Porteño. De hecho, llegó a no recuerdo bien en este momento, de la Copa Sudamericana 2016. Quedó eliminado contra el Atlético Nacional de Reinaldo Rueda. Ese equipo que finalmente no puede jugar la final contra el Chapecoense en esta Copa Sudamericana. Y por último, lo que les contaba, la teleserie de este año 2019, Juan Carlos Gaete, estuvo a préstamo en Santa Cruz, no le fue muy bien, se arrancó, de hecho, el equipo en algún momento se fue al norte, vuelve a Cobresal. Cobresal le compró el 35% del pase a Colo-Colo, Colo-Colo tenía el 50%, así que ahora Colo-Colo se queda con el 15%, Cobresal recupera el 35% de Juan Carlos Gaete por $300,000. Lo mismo que había pagado Colo-Colo en algún momento por el 50% del pase, el que recibe ahora por el 35%.
Y se queda con el 15%.
Que debía haber jugado en Colo-Colo, pero que por problemas personales, la cabeza en cualquier lado.
Muy curioso su caso, muy curioso el caso de Gaete.
Muy curioso.
Ahora vuelve a pasar lo mismo, ya, sí, entonces sí, no era problema.
Hay un problema ahí, claro.
Y eso se ve, vuelvo
es un reflejo de lo que pasa,
en divisiones menores.
Sí, sí,
que hay muchos chicos de repente que tienen muchas condiciones a los 15 años, 16 años, que ya están para pegar el salto al primer equipo y que tienen muchas ilusiones, digamos, el club. De repente desaparecen, no llegan a entrenar, y es por la polola, porque ya están aburridos, sí, claro, aburridos de que los sábados hay que acostarse temprano, tienen que jugar el otro día. Bueno,
claro, acá se ha hablado mucho de que la razón, y sin entrar en mayores detalles, es la polola.
Sí,
que no,
claro,
quería venir a Santiago.
Ya, Rodrigo, nos reencontramos, que te vaya muy bien.
Polola.
Ya, muchachos, que
chao,
nos vaya muy bien.
Estamos a hablar. Chao, Rodrigo. Bueno, ¿qué te parece, rápidamente, nos queda un minuto, las incorporaciones, a mi entender, de la Universidad de Chile, no refuerzo, como Marco Riquelme y Osvaldo González?
Sí, lo de Riquelme tengo algunas dudas. Lo de Osvaldo González es un jugador calado.
Sí,
sí, claro. Y de Parote, en Católica, sería un muy buen refuerzo. No está conforme Quintero con Juan Cornejo.
Anda buscando un lateral izquierdo hace bastante tiempo. Sí, y lo de Colo-Colo, que se quede Esteban Paredes 6 meses más.
Seguramente buscando el récord, parece que se le puso difícil en
se
la
puso
última.
Difícil, claro.
Entonces, quiere prolongar su carrera por 6 meses más para alcanzar y ser el récord del fútbol chileno.
Querido Memo, buen agrado, ¿eh? Como siempre, bueno, nos reencontramos el próximo viernes. Chao, Ricardo. Que esté muy bien. Nos reencontramos el próximo viernes en Pasión Deportes, acá en Radio Universidad de Chile. Ya viene la segunda edición de Radio Análisis. Buenas tardes para todos.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Pasión Deportes. Lo más trascendente del deporte en Chile y el mundo. Todos los deportes, todas las disciplinas, partiendo por el fútbol. Informaciones, comentarios, entrevistas. Pasión Deportes. Con Juan Manuel Ramírez, Mariano Muñoz Scarpa, Javier Candia Neira, Rodrigo Navia, Guillermo Guzmán, Diego Morales, Nelson Navarro Mendoza y Ricardo Guerrero. Pasión Deportes. Escúchalo todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.